El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Bueno, jueves 15 de junio, a las puertas del verano, cuatro días después del Corpus. La semana pasada tuvimos un programa dedicado única y exclusivamente a hablar del Corpus, un programa muy, muy entretenido con varios invitados, y vamos a seguir hablando un poquito del Corpus, de cómo ha sido ese domingo de Corpus, y tenemos también a la savia nueva, ¿no?, de las cofradías del puerto, ¿no?, lo que será una futura cofradía, una futura hermandad del puerto. Fran, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, calurosas tardes sobre todo.
Calurosas tardes. Decía que vamos a hablar un poquito, ¿no, Andrade?, de lo que fue ese domingo de Corpus, ¿no? La semana pasada hicimos una tertulia y estuvimos viendo todos los aspectos, ¿no?, del Corpus, las cosas que nos parecían interesantes, las menos interesantes, lo que se podía mejorar, lo que... ¿Cómo viviste ese...?
Pues nada, Javier, muy buenas tardes. Y sí, ya pasó el Corpus de la ciudad. Nos queda todavía a finales de mes vivir otro Corpus parroquial de San Joaquín y demás. Y nada, yo creo que la valoración que podemos hacer del Corpus del pasado domingo, pues como estamos hablando anteriormente, yo creo que es satisfactoria, ¿no? En cuanto a presencia de público en las calles, creo que a mí personalmente me sorprendió bastante. Sí, es verdad que el domingo estaba el tiempo
fresquito. Fue propicio, el tiempo fue propicio para que la gente acudieran a ver.
Al igual que el jueves en Sevilla llovió y se comentaba que gracias al Santísimo habíamos pedido la lluvia y no la había traído. Yo creo que el Santísimo en el puerto pues fue inteligente. No, inteligente, no me gusta el calificativo, ¿no?
Bueno, escuchó el programa, por lo menos escuchó el programa, ¿no?
Y quiso darle al puerto una tarde de Corpus muy bonita, la verdad.
Sin duda, decíamos aquel jueves pasado que, bueno, que sí que es verdad que veíamos... Bueno, los criterios eran dispares, ¿no? Eran distintos, como todos la vida.
Muchos puntos de vista.
Pero sí que es verdad que coincidíamos, algunos coincidíamos que la afluencia de público en los últimos Corpus era escasa. Este domingo he podido comprobar... De que este domingo sí que es verdad que había bastante gente. Yo creo que influye mucho, como todo aquí, todo el tiempo influye mucho. Y fue una tarde fresquita, agradable. Entonces yo creo que fue propicia para que la gente se acercara.
Me gustó mucho la custodia con la... Eso es nada, con las flores rojas.
A mí me llamó mucho la atención.
Yo no lo sabía y me lo ha comentado Juanito Conejero, que seguramente nos esté escuchando. Buenas tardes, Juan.
Un saludo a Juanito.
Sí, es uno de los fieles del programa.
Nuestro fan número
y
uno.
Y es por lo visto, es uno de los privilegios que tiene el Corpus de nuestra ciudad, de poder ir Santísimo con flores en tono rojo.
Yo no lo sabía tampoco, y además me resultó muy, muy llamativo, que no me acordé, tampoco coincidió con nadie para preguntárselo, pero bueno, tú nos lo has aclarado gracias a nuestro amigo Juanito Conejero, que siempre está... Pero sí que es verdad que, bueno, el cortejo con mucha gente, muchísima gente. El recorrido es el mismo.
Es tradicional. Tampoco creo yo que tampoco que...
No.
Lo más, para mi gusto, se sigue recogiendo la custodia muy tarde.
Tarde.
Casi, evidentemente, estamos en junio y anochece a las 10 y pico de la noche. Pero para mi gusto se recoge tarde. Tampoco... Es complicado porque tampoco adelantaría mucho la salida, porque te coge, por ejemplo, un domingo como el que tenemos a las puertas, y antes de las 8 de la tarde es que no puedes estar en la calle.
Y no solo, yo creo que no solo también se ha visto mejorado en el aspecto en la calle, porque es cierto que, o yo por lo menos siempre recuerdo que las principales calles que siempre vemos llenas de gente, Plaza España, Calle Palacio y principio de Calle Larga. A partir de ahí ya te empiezas a encontrar un vacío, pero es cierto que, o por lo menos yo en este caso, que yo iba abriendo, como aquel que dice, la parte principal del cortejo, y las calles estaban completamente repletas. Y otro aspecto que a mí me gustó mucho, que yo no recordaba del año pasado, era cuando una vez que se recoge la custodia, normalmente, incluso hasta la patrona, lo que se solía hacer era justamente en la parte de la de lo que viene siendo la capilla del Sagrario, las hermandades normalmente nos poníamos a cada lado, pero esta vez no, esta vez directamente, bueno, no sé si a criterio de, en este caso, del párroco o a criterio de la hermandad organizadora, que todas las hermandades volvieran, en este caso, a sentarse en las bancadas de la iglesia, y quiera o no quiera, eso volvía a retomar un poco de más sentido, más que, porque a fin de cuentas parecía que estaba todo el mundo deseando terminar y todo el mundo irse. Y los bacalaos, venga, ahí se formaba un pequeño desbarajuste a la hora de la recogida, que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque quiera o no quiera, pues bueno, había un poco de más orden, todo el mundo sentado, todo el mundo esperando a la custodia, más que todo el mundo aglomerado en la entrada, que venga el paso, que pase y ya todo el mundo sale para afuera. Por lo menos yo, bajo mi punto de vista.
Un corpus que intuiría que hemos vivido un corpus histórico. No sé, veo un cartel aquí que tengo que pone movimiento para la refundación de la Archicofradía del Santísimo Sacramento del Puerto de Santa María. Un cartel que nos llega desde la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de los Milagros del Puerto de Santa María. El párroco parece que está por la labor de refundar la Archicofradía de Sacramental de la Basílica. No sé esto en qué podría... Claro, afectar al corpus del 2024 en cuanto a la organización y organización.
Sí,
he dicho organización.
Organización.
Y preparación.
Y preparación. Sí, que es cierto que por lo que estás diciendo y lo que nos acabas de leer, surgen unas nuevas circunstancias, ¿no? Porque al refundar esa archicofradía, ¿en qué lugar queda la hermandad que por ser sacramental en la basílica organiza?
No estaremos.
Tendremos que
tenemos otro programa por delante.
Tendremos que traer aquí a don Antonio y que nos explique un poquito cuál es la intención, ¿no? De que siempre que sea refundada, la idea es muy buena, ¿no? Pero bueno, hay que aclarar los matices, ¿no? Sí. Que yo creo que es importante, ¿no?
Quizás yo no me atrevería tampoco a aventurarme a comentar nada al respecto porque no tengo base de información ninguna. Simplemente me ha llamado la atención el cartel, porque dice que para adherirte, para firmar tu adhesión y demás. Entonces, pues, hay una puerta que se está entreabriendo de nuevo en la basílica. No sé qué pasará con la hermandad sacramentada de los afligidos. Así que este año por delante, pues, veremos qué es lo que sucede.
Bueno, o Dios quiera, que mira, que a falta de una sean dos hermandades las organizadoras, ¿no? Que siempre se ha dicho lo de que cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Lo mismo... Esos dos ojos que se incorporan ahora, venga a lo mejor cosas a mejorar, que en este caso, sin desmerecer lógicamente a Afligido como organizadora, puede darle otro aire o otro enfoque a ciertos puntos que a lo mejor no se terminan de focalizar como se quisiera para mejorar lo que es la lo que es la del
cuerpo. ¿Cómo el futuro es distinto, Javi?
Sí. Claro, también.
Me gusta el optimismo con el que habla.
Las nuevas generaciones son distintas, sin duda. Pero sí que es verdad que había que saber cuáles son, lo que decía antes, ¿no? Esos matices. Ahora mismo hablar sería hablar por hablar, porque a lo mejor es una refundación simbólica o no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Algo que no tiene por qué ser una refundación, ¿no? De la archicofradía propiamente dicho,
no
lo así, sé. En plan...
Pero no tenemos base ahora mismo para...
La semana pasada hablábamos de, bueno, también los criterios, porque, bueno, cuando hay varios contertulios, pues las opiniones son diversas y dispares sobre la preparación del día del corpus, ¿no? De los altares, ¿no? Había opiniones de todos los gustos, había opiniones que... No, porque, según mi criterio personal, muchas veces no tenemos que darle esa connotación negativa a los traslados de las imágenes, ¿no? Yo creo que eso de jugar a los pasitos hay que matizarlo y depende de quién, ¿eh?
Tampoco la diócesis está ayudando para tener los traslados cuando permiten los traslados de ida, que lo veo, es que no lo veo sin sentido tal. Permite los traslados de ida, pero los traslados de vuelta en furgonetas y en camiones.
De vuelta que coger circunvalación.
De hecho, hay imágenes de una hermandad con un paño.
Es ridículo.
Completamente ridículo.
Si aprueba la ida, la vuelta la tiene que aprobar. Es un sinsentido.
Lo que pasa es que, claro, la normativa esta salió dos o tres días antes del corpus. Supongo que con todo preparado y tampoco hubo ninguna hermandad que dijese, pues no salgo.
No salgo.
Hablando de altares, ¿cómo viste y los pocos altares que había? No había mucho, poco, ¿cómo viste?
Voy a sacar la nota positiva. Creo que hay, a día de hoy hay más altares de agrupaciones y de asociaciones que de hermandades. Nota positiva, porque la juventud viene con fuerza. Nota negativa, porque por los motivos que sea, las hermandades están dejando de montar altares para el cuerpo.
A mí hay uno que me llamó particularmente la atención. Bueno, será también por la generación mía. Yo creo que fue algo muy simbólico, ¿no? Y incluso cuando me acerqué a verlo ahí en la calle. ¿Esta calle cómo es?
Nevería.
Estaban varios de los componentes del Cristo del Amor, ¿no?
Correcto.
Y esa pequeña réplica simbólica en ese garaje, yo creo que para mí fue el que más me gustó, quizás por las connotaciones que tiene, ¿no?
El que más pellizco a lo mejor tendría de simbólico, para decir. Ahí me alegra, ¿no?, que mis amigos, ¿no?, pues la verdad ahí están todo mi grupo de amigos metidos del Cristo del Amor, pues hayan traído, aunque sea de forma simbólica, hayan traído el Cristo del Amor al centro de la ciudad.
Y quizá a las nuevas generaciones, evidentemente las generaciones que están involucradas en el mundo de las hermandades conocen la existencia del Cristo del Amor, ¿no? Pero hay generaciones de gente joven que, bueno, que no están tan cerca de las hermandades, a lo mejor sale, pero no conocen la existencia de ese Cristo del Amor. Y es una forma de hacer conocer algo que es muy nuestro y que no queremos que se nos vaya.
Si no me equivoco y corregirme. Incluso creo que lo que viene siendo el llamémosle el estandarte que estaba detrás es el antiguo de la asociación piadosa, que es el que estaba, sino que es algo que hacía muchos años que realmente la población no lo veía, porque eso creo, si no me equivoco, está también entre comillas custodiado y no vas al centro a menos
en el convento, creo.
Claro, por eso digo que es como la propia imagen, está allí, pero si no te acercas no ves nada, y eso forma parte de la historia del puerto, nos guste o no nos guste, y allí está. Pero
después, a mí me gusta ser crítico, a mí me gustan las cosas bien hechas, dentro de las posibilidades que tienen cada uno, pero lo que tampoco me gusta es que se monten cosas por montar. Yo creo que hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Un poquito de... Incluso con los medios que tienen que dar, pero incluso con medios escasos se pueden montar cosas muy decentes. Montar pues, al fin a la bulla,
Ha habido años mejores de calidad de altares.
Pues yo te digo que a mí que más me ha llamado la atención es ese, pero yo creo que también por las connotaciones, ¿no?, que trae lo que es el Cristo del Amor. Otra crítica, que ya esta crítica me imagino que será... sí, es a nivel institucional, señores, el romero.
Hay que cortarlo más chiquito.
Hay que cortarlo más pequeñito, porque es que una auténtica, y no es de ahora, es de hace ya varios años.
Pues, que lo cortan sin ganas.
Porque a mí me ha coincidido saliendo en el cortejo con el consejo y me ha coincidido. Y hoy, este año que estaba desde fuera, veía que
eran... Montañas.
Eran arbustos. Yo he salido de costalero varios años aquí en el puerto de La Custodia y... Mira, tú vas andándolo, pues, y echando para el lado, pero cuando tú vas con el talón raseado y demás, yo porque voy la última siempre, soy de los chiquititos, pero que...
Y porque ya lleváis el romero topisoteado desde el principio, porque...
Pero que... Arbusto con el tronco gordo.
Incluso está con avispa, ¿eh? Que han salido avispa, porque eso lo he visto yo, y yo he dicho, digo, madre mía, digo, yo qué sé, echarle un poquito que sea de desinfectante, ¿vale?
Sí, es verdad que en el tema romero, quitando que son bonsai, me gusta que esté... Ya en la calle, ¿no? El típico como el camión que iba tirando...
Bueno, ya es que eso, yo creo que eso es cambio de mentalidad, ¿no?
Yo creo que en ese sentido se ha ganado, en estética.
En esa época, bueno, el contexto que se vivía en aquella época, veíamos auténtica burrada dentro mismo de la hermandad. Entonces
los camiones amarillos de Mucona.
Pero sí que es verdad que tiraban el romero y eran ramitas de romero, claro. No eran...
Ya.
Que yo creo que desde aquí lanzamos esa petición a ver si el año que viene es posible.
Una tijerita más chica.
De que se recorte un poquito más eso, vamos. Bueno, y ya en definitiva, al final el Día del Cuerpo yo creo que fue un día bonito, ¿no?
Sí.
Un día que acompañó al final. Parece que se alinearon todos los astros, como se suele decir, ¿no? Para que fuera un día lleno de público, el cortejo muy decente, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es importante, ¿no?
Después, otro aspecto, ya desde el punto de vista musical... Creo que porque estuve hablando con varios componentes y demás de Maestro Dueña, es que Maestro Dueña va como a 100 metros de la custodia. Entonces no manejan la situación, por lo cual incluso en el tema repertorio no se puede preparar un repertorio no acorde, sino que ellos sepan cuando se paran un altar, cuando el paso está parado porque la cuadrilla no puede andar, porque la cuadrilla lo necesita. Yo pienso que ese tramo de fieles que va detrás de la custodia, no diría evidentemente de, pero ubicarle otro lugar en el cortejo. Porque es que yo lo estuve viendo en la esquina de Palacio con San Bartolomé y pasó la custodia, y cuando la custodia creo que iba casi para revirar para la calle larga, empezó a pasar la banda.
Hay una separación
muy grande, demasiado.
Yo creo
grande.
Que eso, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que depende de la organización. Claro. Yo creo que ellos son los que organizan, y creo que ahí eso pasa un poco como cuando en la Hermandad del Dolor las cruces las ponían detrás de la... Yo creo que es algo parecido, ¿no? Uh-huh. ¿Quieren tener esa diferencia con los...
Claro, es un tema muy delicado.
Muy delicado, es muy difícil de tratar, sí. ¿No? Quieren tener esa diferencia con las personas que van detrás de la custodia, pero al final perjudica un poco lo que es la
procesión.
Que los ortodoxos dirán que lo importante no es
exactamente, claro, ahora me estarán poniendo...
el acompañamiento, pero yo creo que si hay acompañamiento hay que... Me
estarán diciendo que siempre yo pienso en el tashin, pero bueno.
No, pero es que...
Creo que...
Sí, no, es que a fin de cuentas forma parte de todo, sí. O sea,
hay que buscar la armonía, ¿no? Claro. Hay que buscar... Yo tampoco soy un partidario, pero no, en el cuerpo. Yo a mí las bandas de... ¿Cómo se dice? Que no me acuerdo ahora.
Las bandas de...
Que van abriendo el...
Las de Cruz de Guía.
Yo no soy muy partidario, pero ni en Semana Santa ni... No me gusta mucho. No me gusta no la banda, sino que haya...
Que vaya delante de la cruz de guía.
Ah, claro. Y bueno, y si lleva una banda, pues hay que buscar la armonía, ¿no? Sí. Hay que buscar un término medio. Yo creo que es un tema difícil, un tema complicado. Pero al final es cuestión de darle tuerca al asunto. Bueno, pues hemos tenido aquí a hermanos mayores, hemos tenido gente de cofradía de todos los ámbitos. Hoy tenemos, como decíamos al principio, la sabia nueva, ¿no?
Sabía.
Y lo hemos traído aquí para hablar un poco de todo, pero también para hablar de lo que él representa, ¿no? En estos momentos, ¿no? Fran, cuéntanos un poquito, ¿en qué situación nos encontramos?
Pues mira, si te digo, lo habéis visto, que acabo de llegar corriendo de estar allí con nuestra futura Casa Hermandad, ¿no? Que bueno, solicitamos al ayuntamiento la cesión de un local. Después de varios meses, porque empezamos, creo que si no recuerdo mal, fue a mitad de agosto del año pasado, con todo el tema de trámite, todo el tema de documentación, y nada, bueno, llegó días antes de, bueno, día antes, sí, fue día antes de feria, y nada, nos llegó la noticia de que sí, de que nos cedían uno. Estamos aquí en la calle Palacio 19, o sea, muy cerquita de la Casa Hermandad de los Sacrificios, y nada, ya estamos montando, porque... Para mí era una de las prioridades que en este caso la agrupación necesitaba y que estaba estancada, que era el tener un sitio en condiciones y apto para el desarrollo del grupo. ¿Por qué? Porque en la Salle lo que teníamos era, puede ser, prácticamente esta sala. Y aquí, imagínate, con eso no se puede trabajar. Y es la realidad. Quien lo quiera entender lo entenderá, y quien no lo entenderá. Pero es la realidad. Y lo que no podíamos estar tampoco es completamente dependiendo de los salones que estén en la parroquia, del salón que tengan las hermanas. ¿Por qué? Porque la parroquia tiene muchos grupos, todo el mundo quiere utilizarlo para sus cosas, pero claro, la vida de la agrupación es la vida de la agrupación. Hay gente trabajando, hay gente... Entonces, los horarios también que disponíamos del colegio eran horarios escolares. Claro. Llega ahora un verano, el cole se cierra y paralizaba mucho, 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 mucho. Y era una de mis prioridades que quería darle a la agrupación para eso, para seguir creciendo, y más ahora en el estado en el que estamos, que como ya he sabido de todo, toda la documentación, ya está todo completamente para el tema de la erección canónica de hermandad, y nada, ahí estamos a la espera, que sea dentro de poquito, y seguimos avanzando.
En Cuaresma hablábamos de rumores, pero de ya, rumores, ya hay certeza,
sí,
¿no?
Sí, ya hay certeza. Ya como yo digo, para que el rumor esté en la calle, prefiero confirmarlo y se acabó. Porque al fin de cuentas, después los rumores crean cosas negativas, entonces...
Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de petición de local o de sede, cómo ese proceso de papeleo, qué se necesita, o qué, porque a mí me llama mucho la atención que una asociación que está empezando consiga. Una casa de hermandad, entre comillas.
¿Y para cuánto tiempo,
Frank? Pues mira, la cesión es por 3 años, pero van en prórroga, ¿vale? Es decir, cuando se vaya acercando la finalización del tercer año, pues se vuelve a pedir una prórroga, será otros 3 y así progresivamente hasta que, bueno, hasta que Dios quiera que sean dentro de muchos años, ¿no? Y el proceso, pues el proceso es mucho trámite de papeleo sobre todo. Trámites de Hacienda, trámites de, en este caso, de Tesorería de la Seguridad Social, de por si tiene gente o no tiene gente contratada, temas de estatuto, libros de, en este caso, libros de cuenta no, iba a decir, bueno, el libro de los registros, eso, el libro de acta. Y realmente, mientras que tengas eso, bueno, que estés también inscrito como entidad social, ciudadana. Sí. Es decir, son algunos trámites, sobre todo, relacionados mucho con lo que es entidad local. Y ya a partir de ahí, eso, sobre todo el tema de trámites de Hacienda y demás, que esté todo correcto. Y si todo va en orden, pues bueno, en este caso el área de patrimonio, que es la encargada de los locales, si todo va bien, bueno, a partir de ahí se crea una mesa de comisión, una vez que analizan todo el tema del papeleo, en el que se cita tanto a los técnicos del área de patrimonio como, en este caso, que bueno, ya no, porque ya mañana se termina, si no me equivoco, la concejala, ¿vale? Y creo que era, si no me equivoco, un representante de cada partido político está invitado en esa mesa y ahí se debate, se estudia, se plantea todo, en este caso, toda la documentación, si está correcta, si no está correcta, y a criterio de, en este caso, de los que están participando en la mesa, si lo ven conveniente darle a esta asociación tal. Es más, en la mesa, cuando fue, estábamos nosotros y, si no me equivoco, había también, creo que era un grupo de baloncesto, había varias entidades locales que estaban en la misma situación que nosotros, es decir, que no tenían, o lo que tenían era muy pequeño y no podían terminar de desarrollar su actividad. Y nada, si todo iba bien, iba en curso, ellos te dan como una especie de listado, te dicen los que están disponibles. A nosotros, por ejemplo, nos plantearon tanto el de calle Palacios como, creo que eran, si no me equivoco, 3, no sé si eran 2 o 3, allí en el polígono, pero claro, en el polígono eran oficinas y allí en el polígono no tenía mucho sentido. Cuando nosotros aquí, las imágenes están aquí en el convento y nuestra vida de aquí de centro, era la verdad que era un poco absurdo. Y nada, solicitamos este, no se solicitó por más nadie, en la mesa solamente estábamos los que estábamos y nada, en este caso los técnicos y demás pues tuvieron a bien en dar el visto bueno y nada, para adelante.
Me resulta muy curioso y gratificante, ¿no? Sobre todo, pero yo creo que aquí...
Era como un tema tabú, ¿no?
Era como un tema tabú. Yo creo que aquí se muestran también las ganas de la gente joven. Claro. ¿No? Yo creo que... Porque
pues esto está abierto para todas las entidades locales.
Claro.
Porque a mí hay hermandades de que aún no tienen...
Tampoco una sede.
Una sede.
O una sede digna.
Claro.
Que están dentro de alguna parroquia con un cuartito.
A raíz, precisamente.
Y me llama muchísimo la atención de que gente... Yo creo que también muchas veces...
Es el interés, ¿no?
Siempre le echamos las culpas a los gobernantes que estén de turno, pero yo creo que muchas veces es el interés, las ganas de solicitar y de luchar por algo de este tipo, ¿no?
Claro, mira, yo cuando hablé en este caso que fue con...
Y no estar viciado.
Exactamente.
Cuando hablé por primera vez con Javi Bello, que fue el que nos guió, él me lo dijo, dice, Fran, dice, esto es un proceso, dice, que lleva sus meses. Dice, esto no va a ser de
claro,
la
como
noche
todo
a la
lo
mañana.
Que se solicita, claro.
Y sobre todo, ya sabemos, el tema de las administraciones públicas, que bueno, eso lleva su historia. Y nada, y efectivamente, así fue, solicitamos. Es más, creo, si no me equivoco, él me dijo 8 meses, 7, 8 meses, ¿vale? Me dijo lo que más o menos iba a ser el tiempo entre una cosa y otra. Y efectivamente, ya te digo, eso lo solicitamos en agosto y recibimos la noticia en mayo. También te digo, también está muy pesado, en este caso con la concejala, con Marina, que vamos, que si está escuchando ella puede decir que el WhatsApp era semana sí, semana también, y Marina, y Marina, y Marina, y Marina. Pero nada, y la verdad que incluso date cuenta que cuando se convoca esa mesa de los técnicos, ahí van representantes de todos los partidos políticos, de derecha, de izquierda, bueno, ya sabemos sí, en este caso cómo funciona, ¿no? Entonces, los que son menos contrarios a la iglesia, pues bueno, te ponen más trabas, los que son más afines te acercan más, pero al final todos tienen que aceptar, pues puesto que a fin de cuentas somos una entidad más, nuestro funcionamiento está puesto porque para eso nos piden la documentación. Y si está todo correcto y dentro de lo que se nos pide, dentro de la normativa por parte del ayuntamiento, corresponde, pues no pueden decir nadie que no. Al revés, todo el mundo dijo que sí, sin problema ninguno, ¿no? Así que por eso yo invito al resto, que por cierto, a raíz de esta notificación, cuando ya se hizo público que se nos solicitaba y demás, varias hermandades de las que están aquí en la ciudad se pusieron en contacto conmigo para preguntarme cómo lo habíamos hecho, porque ellos, pues bueno, estaban un poco en la tesitura parecida o igual a la mía. Y bueno, se iban a poner manos a la obra. A ver si yo los animo a que no se desesperen y hasta que vayan también hacia adelante, porque a fin de cuentas esto va a repercutir tanto en la vida de hermandad como en este caso a la ciudad, puesto que las hermandades les hacen falta las casas hermandad para seguir teniendo vida. Si no tienes casa hermandad es muy complicado, y lo digo de primera mano teniendo un cuartito de 2 metros cuadrados, ¿no?
Yo creo que es vital tener una, claro, sin duda, un sitio donde poder, ya no hablo ni de reuniones de junta ni nada, pero un sitio para recibir a tus hermanos, cuando llegan para apretar de sitio, durante el año, cualquier duda, cualquier asunto de interés que se pueda tratar en una mesa y dentro de un lugar que huela a hermandad, ¿no?
Que huela, efectivamente.
No tan frío, a lo mejor, como un cuarto, y agradecido seguramente tanto a San Joaquín, La Salle.
Hombre, eso por supuesto, por supuesto, porque a fin de cuentas, si no.
Ellos ofrecen lo que tienen también.
Claro, claro, exactamente. Claro.
Evidentemente, no le van a dar a La Salle el salón de actos a ellos, ¿no? Estaría feo. Pero sí que es verdad que ahora, bueno, ya hemos dicho que el rumor ya no es rumor, que ya hay una realidad. Y esa realidad, ¿cuánto tiempo han dicho que puede tardar en llegar?
Pues mira, si te digo la verdad, no te voy a mentir, Javi, la verdad no lo sé. Ojalá pudiera ya decirte una fecha y decirte, pues mira, para Cuaresma del año que viene viene el decreto. Ahí está la cosa, que en un principio entramos, se supone, no sé si en 3 años de experimento, en un principio sí, en un principio no, porque claro, una vez que tú envías la documentación se entra en esos 3 años, pero claro, eso es en este caso para agrupaciones que prácticamente llevan los 5 años mínimo, pero es que nosotros vamos camino de 9, que es que ya llevamos un asentamiento gordo, que no es decir que estamos acabaditos de cumplir ya los 5 años, que es cuando el requisito mínimo. Yo creo que ya con 9 años de agrupación, yo creo que ya hay una base más que sólida para que eso ya se lleve a cabo. Y en este caso, ayer o antes de ayer, estoy hablando con don Antonio, que a fin de cuentas él es el asistente eclesiástico, que es uno de los que más mano tiene que tener en este caso a la hora de hablar con Elena y con Orlando, con don José, y bueno, con todos los papeles, las personas que tienen que ir pasando esos papeles, ¿no? Y yo creo que don Antonio, más claro, no ha podido ser tampoco en la diócesis. Es más, el otro día hablando con él me lo dijo, dice, dice, estoy hablando con Elena y nada, que para adelante, que siga para adelante, que bueno, que el grupo tiene ya una solidez, que bueno, que ya es de recibo que se haga ya hermandad, ¿no?
Pero más que para el transcurrir de la siguiente Semana Santa, si Dios quiere que sea hermandad, cuanto antes lo digan mejor.
Claro. Lo que sí que es verdad que él dice, habla de 9 años oficiales. Pero claro, sí que es verdad, bueno, que
si te damos para atrás, son unos pocos más.
Que históricamente tiene, sí que es verdad que yo recuerdo cuando empezamos nosotros en el consejo, ellos vinieron a nosotros y bueno, se le aconsejó que la única forma de ser hermandad era seguir el camino, porque claro, no hay otro, uh-huh. Eso es así. Lo que pasa es que ahora corremos el riesgo de que ellos, como, y esto es un planteamiento que yo hago ahí que se me ocurre sobre la marcha, un riesgo y un temor, ¿no? Porque ahora estamos acomodados como asociación parroquial, pero el paso a hermandad ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Cómo afrontáis ese paso?
Pues mira, la verdad, no te voy a mentir, es un paso gordo, ¿no? Y a mí, en cierta manera, me da un poco de miedo porque yo me estoy viendo ya mucha de la, sobre todo administrativa, mucho tema de papeleo, mucho tema ahora de económico, porque es la realidad, porque ahora son palabras mayores. Pero bueno, lo afrontamos con, no te voy a decir con gusto, pero sí con la experiencia de muchos años atrás y sobre todo con la cabeza y los pies en la tierra, sabiendo a lo que nos enfrentamos, lógicamente, lo vuelvo a repetir, con un poco de miedo, porque es algo que sí, que es un paso muy grande, pero si el Señor nos ha puesto ya ahí, ¿qué más voy a temer si estamos con Él? No sé si me explico, pero sí. yo la verdad que, es lo que te digo, con miedo sí, pero con pisar al frente también, y yo creo que mientras que estemos todos, no hay más que temer. ¿Económico? Sí, también, lógicamente, no te voy a mentir. Pero bueno, pero todo llega.
¿Cuánto soy actualmente en el emprendimiento?
Pues mira, si no me equivoco, ahora mismo somos 124. 124. que yo espero que la nómina siga engordando, y sobre todo ahora con el tema de esto de la Casa Hermandad, que se vayan acercando. Porque claro, ya cuando hablamos de acercarse a la Casa Hermandad, muchas veces hablamos de los hermanos, pero es que los hermanos atraen a su familia. Y eso es una cadena. El que cuando se te une tu madre, que ahora ya es amiga conocida de otro que está en la hermandad, de mi madre, mi prima, que es que también está. Ah, pues mira, pues yo te conozco desde hace un montón de años. Y quiero o no quiero, se van formando vínculos. Y eso es una de las cosas que es, yo creo que es indispensable. Indispensable. Si no existen vínculos, si tú no creas o no pones el camino para que esos vínculos se creen, no, esto no tiene sentido.
Para que nuestros oyentes, sobre todo, bueno, la gente mayor también se puede apuntar, evidentemente. Sobre... Lo importante es que las nuevas generaciones se vayan acercando, porque al final es el futuro de las hermandades. Para que nuestros oyentes sepan, yo solo suelo preguntar, y en el otro programa que hago también lo suelo preguntar a las peñas, ¿qué se requiere para ser, para pertenecer al prendimiento en estos momentos?
Pues mira, ahora mismo lo primero, sobre todo, que sea persona bautizada, ¿vale? Que sea una persona, lógicamente, de fe. O incluso, te voy a hablar claro, puede ser, porque a mí se me han dado casos, personas que no eran creyentes y ahora lo son. Situaciones que no voy a contarlas, porque bueno, son situaciones, digamos, ya más personales, particulares, pero que yo las he vivido, que yo he dicho, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Más que ahora mismo se me vienen ahora mismo casos a la mente que me encantaría contar, pero por eso te digo que las puertas nuestras están abiertas completamente, incluso hasta personas que no sean bautizadas. Porque a fin de cuentas las hermandades no nos dedicamos única y exclusivamente a sacar las hermandades y hacer obras de caridad. Las hermandades también, bueno, yo ya me incluyo como hermandad, ¿vale?
Ya tú lo tienes asimilado.
Sí, porque yo, además, yo es que entre mi gente hablamos de hermandad. Yo, claro, al principio sí hablaba de agrupación, pero la realidad, yo me hablo con los míos de mi hermandad. ¿Y por qué no vamos a hacer las hermandades también fuentes para que esas personas que no estaban cerca, que es que yo creo que es la realidad, ¿no? Que es lo que verdaderamente es la función principal, se acerquen al Evangelio, se acerquen a la iglesia.
Sin duda.
Porque esa persona que no está bautizada, que a lo mejor esa persona es atea, y gracias a su hijo que a lo mejor le gusta salir de costalero, se acerca a la casa de hermandad. ¿Por qué? Muchas veces yo lo veo y digo, no vamos a cerrar. No vamos a cerrar las puertas, vamos a abrirlas. Y tanto personas que están bautizadas, personas que son creyentes, personas que o a lo mejor son creyentes pero no son practicantes, ¿por qué? ¿Por qué no nos vamos a acercar?
Tenéis, como todas las hermandades, como todas las agrupaciones, tenéis una cuota, imagino, anual, ¿no?
Uh-huh. Así es, la cuota ahora mismo nosotros es una cuota de 15 euros, que no es mucho, pero bueno, para en el principio los gastos y demás, bueno, tiramos de ahí y por lo menos... Yo, como yo digo, aunque no saquemos unos beneficios enormes, pero por lo menos para cubrir nuestras cositas...
Que es un euro y pico al mes, ¿eh?
Claro.
Ahora mismo, sí que es verdad que ahora mismo es ridículo.
Pequeña.
Ahora mismo cuando ya, imagino que ya pasen a ser hermandad, ahora que tienen esa pequeña casa hermandad, que tienen otro tipo de gasto, imagino, otro tipo de eso, pues ya... Es que la cosa cambia ya.
Incluso podría ser la hermandad que proporcionalmente más hermanos participen del cortejo, porque teniendo ciento y pico de hermanos entre cortejo y costalero, yo creo que saldrá un porcentaje bastante alto de ellos, ¿no? Casi todo.
Y bueno, y ya si incluimos a los niños de la Salle, que los niños de la Salle vean un porcentaje pequeñito que son hermanos y otros que no, pero el cortejo está lleno.
¿Cómo va a ir en un futuro a gestionar eso? ¿Va a ir a los niños que se incorporan, que no son hermanos, que salen del cole? ¿Túnica, sin túnica? Porque claro.
Es que ahora no solo la hermandad.
Ya cambia cuando no solo la hermandad cambian de raso a sarga, claro, ya cuesta.
No solo como agrupación pegan el cambio, a los componentes, ¿no? Porque todo. Ahora tú te tienes que vestir de nazareno, ¿no? Ahora sí. Es un gasto extra que tú antes no contabas. Es una situación.
Mira, bueno, te cuento. Todo el tema de gestión. El tema de gestión, más o menos, ya lo tenemos prácticamente hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos querido ir adelantando y, sobre todo, anteponiendo a los hermanos lo que viene, ¿vale? Entonces, ya le hemos puesto de sobreaviso el tema que ahora se viene, que se vienen túnicas, que bueno, una túnica no es algo barato, no, la realidad, porque
hoy por hoy no.
En familias, y sobre todo en familias que bueno, que están necesitadas, sacar una túnica de 200, 300 euros es un gasto muy gordo. Y sobre todo cuando son familias completas. Cuando a lo mejor es una persona y dices tú, bueno, pero cuando son familias completas, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos estamos adelantando todo el proceso de gestión, lo estamos adelantando incluso sabiendo todo el trajín que tenemos ahora con ese y el tema de hermandad, que si veníamos prácticamente de la Cuaresma, de Semana Santa, del Vía Lucis, hemos ido adelantando pasos. Es decir, todo a raíz que íbamos haciendo toda la documentación enviada al obispado, a la misma vez toda la gestión de tema túnica, temas cuota, temas, todo eso ya lo tenemos planteado.
Bien.
Y los hermanos lo saben. Los hermanos son conscientes porque para eso como que es un cabildo y bueno, se informó de todo lo que había, de proyectos, de esto, de... Y bueno, los hermanos para adelante. La verdad que los hermanos, al revés, porque yo temía un poco, sobre todo por eso, por el tema económico, pero contra todo pronóstico fue todo lo contrario. Es decir, además fue un cabildo, yo creo que, si no el más participativo, el que más. Y todos los hermanos a una, hacia adelante. Y nada, a la espera de que obispado dé el visto bueno y poder poner en marcha, en funcionamiento, todo ese trámite que ya estábamos nosotros más que gestionados, habla con uno por teléfono, habla con el otro, para darle paso. O sea que...
Ahora mismo hay una junta de gobierno, porque una junta de gobierno, sí. Al fin y al cabo, una junta de gobierno. En el momento que se da el paso ahí, se convierte en hermandad, ¿en qué situación se queda esa junta de gobierno? Para que nuestros oyentes sepan
pues mira,
un poco...
Pues mira, ahora mismo, una vez que se pasa de agrupación parroquial a hermandad, en este caso, porque claro, la documentación cuando se manda con un grupo organizador, ¿vale? Que son un grupo de 10 personas, puede ser tanto personas que están ahora mismo dentro de la Junta de Gobierno como personas nuevas, ¿vale? Entonces, eso entraría ahora mismo, por decirlo de alguna forma, en manos de esos organizadores, pero la primera toma de decisión, antes, por ejemplo, si cae lo del tema de dirección canónica en plena Cuaresma, la primera decisión antes que cualquier salida, cualquier cosa de esta, es convocar un cabildo de elecciones. Abrir ya, en este caso, el primer cabildo de elecciones, el tiempo estipulado para la presentación de candidatura, y una vez hecho eso, pues bueno, ya saldrá candidato, candidata, y bueno, y habrá que hacer esa votación para que sea ya el primer hermano mayor o la primera hermana mayor, en este caso, de ya como hermandad.
Que lógicamente debe ser continuista.
A ver, yo seguramente me presentaré, porque es la realidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay que abrir el proceso electoral y el proceso electoral está abierto para todos los hermanos que cumplan los requisitos para eso y ya está, porque yo tampoco puedo decir, no, venga, yo me presento y ya está, ya está hecho.
Y ya está hecho. El único candidato.
Ahí, ¿no? Ya como sede canónica, ¿os quedáis en...?
Como sede canónica, Monasterio del Espíritu Santo.
Bien, vale.
Eso también ya completamente
aprobado. ¿Y tendríais que seguir haciendo el traslado a San Joaquín? ¿Salís en vuestro día desde el Espíritu Santo?
Pues bueno, cuando se nos asigne día y demás, pues bueno, ya la cosa es salir de en este caso, del convento. Las hermanas ya están informadas, las hermanas lo saben. Ellas se anexionaron a esa documentación que había que mandar, porque lógicamente cuando tú mandas esos papeles, tú tienes que mandar también cuál va a ser tu sede canónica. Y en este caso, sobre todo, al ser una sede canónica fuera de tu propia parroquia, aunque está dentro de la jurisprudencia,
jurisprudencia
de San Joaquín, pero igualmente él tiene el documento, porque a fin de cuentas también la Madre Candelaria, como responsable del convento, es otra de las que tiene que dar su visto bueno. Eso, lógicamente, si ella no lo da, ese papel no avanza. Entonces, o te quedabas en tu parroquia, o bueno, o te tenías que hacer una capilla, lo que sea. Las hermanas, lógicamente, estaban completamente de acuerdo. Firmó toda la junta que tiene, porque la comunidad de hermanas también lleva una junta, en este caso una junta gestora,
sí,
que son, digamos, las hermanas mayores, y firmaron, si no me acuerdo si eran las cuatro o cinco de las hermanas, y completamente, vamos, hicieron un documento que chapó.
Es curioso que al final le tenemos que agradecer a un convento del Puerto de Santa María de clausura. Que acoja a una futura... Bueno, acogió en su día Humildad y ahora acoge a una futura...
Las hermanas del Espíritu Santo es un gran tesoro que tiene el puerto. Este año que estuve con ellos en la exaltación de sus titulares y demás, que una hermana de clausura mayor, pues, poder pensar distinto, digan que gracias a las hermandades la iglesia sigue viva. Eso para un cofrade, escucharlo con toda la que nos dan por todos lados, escucharlo de una hermana es algo...
Tengo que decir que allí tenemos a la hermana Rocío, que la hermana Rocío, aparte de ser una gran rociera, es una gran cofrade. Sí, y además, una persona muy inteligente que con la que hablar de cofradía. Correcto. Es un placer de y un Sevilla. Gusto. Uh-huh. Es algo que es importante. ¿Qué media de edad tienen los miembros del prendimiento?
Pues mira, si te digo la verdad, Javi, no he hecho cálculos de hacer una media, pero es que hay de todos los tipos. Es decir, desde niños recién nacidos bautizados hasta personas mayores, que no sé, la verdad que ahora mismo la que se me viene ahora mismo a la mente, tampoco voy a poner un compromiso, no me siento nada, tampoco creo que sea padre ninguno, pero te voy a tirar, no me voy a quedar, pero vamos, uno, yo qué sé, ponle que sea unos 70 o 70 y tantos años, la persona más mayor y ya te digo, la más pequeño, y ahí rondamos los que estamos entre la treintena, la cuarentena, los que son muchos de veintitantos. Hay después otro porcentaje que también están, que son sobre todo el tema de los padres, que estarán rondando entre los 40, 50 años. Es decir, que hay una horquilla, yo creo que casi en todas las edades.
Bueno, es importante porque a la hora de unas elecciones es importante que haya un cuero importante de personas mayores de edad, ¿no? Yo creo que es importante. En cuanto a recorrido, ¿tenéis pensado ya un recorrido oficial? Porque esto,
primero habría que pensar qué día salimos, qué bueno, día, qué le gustaría el prendimiento.
Pero eso lo quería dejar para lo último, porque eso tiene su peluche. Porque es verdad, yo tampoco soy un partidario, salvo por cuestiones de obra. Aquí hemos cogido una costumbre, para mí una mala costumbre, de hacer todos los años cambios de itinerario. Y a mí eso no me gusta. Yo entiendo que el puerto tampoco tiene un abanico muy amplio de itinerario, pero cambiar por cambiar... Tampoco podemos pensar, y siempre esto siempre yo lo reitero, no sé si estará de acuerdo conmigo, porque queremos tener las 24 horas la calle con el 100% del público, y eso no pasa ni en Sevilla.
Es imposible.
Y puntos clave, con que tenga uno la hermandad ya
tiene suficiente. Yo creo que con tantos cambios, al final lo que propicia es que la gente no se acostumbre. Aquí son muy de costumbre, claro. Y si tú ves X hermandad en tal sitio, te va a pegar toda tu vida yendo ese día a ese sitio a ver esa hermandad, aunque la veas después 20 veces más, pero ahí la ves. Y todo lo que sea cambiar todos los años de recorrido es desacostumbrar a la gente.
Y al final, teniendo un mismo recorrido, o sea, por causa mayor, ¿no? Es lo que tú dices, la gente ya relaciona a tal hermandad con ese rincón. Porque ese rincón es muy interesante.
Correcto. Pues yo respondiendo a tu pregunta, sinceramente, a ver, como tenerlo medio en mente, puedo tenerlo, pero sí que es cierto que tampoco me lo he planteado, puesto que... ahora mismo, tal cual está la situación, lógicamente la salida de San Joaquín. Entonces, pensar desde el convento, prefiero todavía no pensarlo, puesto que la cuaresma nuestra es muy complicada, porque con el tema de los traslados, que sí, está al lado, pero tiene lo suyo, porque yo tengo que estar pensando que si el tiempo, que si llueve, que si no llueve. Ahora, el tema de la agenda de la parroquia, que es muy complicada de gestionar, porque estamos hablando de, en este caso, y me incluyo yo ya entre comillas como hermandad, somos tres hermandades, más los grupos de la parroquia con sus actos en cuaresma y en Semana Santa. Ahora que si después mandas el itinerario al consejo y el consejo te dice, mira, no, porque ahora el ayuntamiento te dice que esta calle está cortada por tal motivo, cógete por aquí. Ahora, cuando los encuentro con las hermandades, entonces prefiero todavía no pensarlo y pensar realmente lo que es, que ahora mismo es 2024, es mirar desde San Joaquín, y una vez que terminamos San Joaquín, ya 2025, que yo espero que sí, completamente, entonces ya sentarme y decir, bueno, señores, vamos a ver por dónde cogemos, por dónde no cogemos, por dónde es más conveniente, por dónde menos conveniente, cuál es el recorrido, cuántas horas.
¿No tienes la esperanza de que sea para el 24?
Yo, sinceramente, ya te digo, prefiero pensar ahora mismo en San Joaquín, porque puedo hacerme 20 millones de ilusiones, pero no lo sé. Prefiero ir sobre seguro a pillarme los dedos y al final...
¿Qué supondría para la agrupación que ahora, después de la patrona en septiembre, os diga que os viene el papel de que os erigen como hermandad? ¿Qué supondría en estos meses?
Porque
es una posibilidad, ¿no?
Se te bajaría la tensión.
Eso va a empezar. No, hombre, mira, ahora date cuenta que es lo que te digo. Una vez que nos hagan, en este caso, lo de la dirección de como hermandad, ahora viene un proceso electoral que hay que convocar, hermano. Hay que terminar lo de la casa hermandad. Ahora serían también temas de túnica, que sí, que está todo gestionado, pero bueno, hay que llevarlo a cabo. Por otro lado, habrá que solicitar, que en este caso Javi, tú que ya has estado en el consejo, el tema de también lo del día, que no sé, imagino que eso también habrá que tramitarlo con la diócesis. Es decir, que ahora viene una serie de trámites administrativos que también tienen su peluseo. Por otro lado, vamos a ser claros, ahora mismo también está el tema de humildad que está en el convento. Dos hermandades saliendo desde allí es imposible. Es decir, cuando se haga ese movimiento, en este caso, por parte de quien le corresponda, del tema de la capilla de la Aurora y la hermandad vuelva a su capilla, pues entonces ya nosotros nos asentaremos allí. Lógicamente, cuando seamos hermandad, en este caso, la sede canónica es nuestra, ¿vale? No quiero entrar en trifulca ni quiero meterme tampoco en terreno pantanoso, ¿no? Pero yo tampoco lo que no voy a hacer es poner un cuchillo aquí a la otra hermandad y decir, claro, no, mira, te tienes que ir, porque esta es mi sede canónica. No lo veo de recibo ni lo veo como hermano, ¿vale? Lógicamente se dará una serie de plazos, puesto que la sede canónica va a ser el convento del Espíritu Santo y yo más tarde, más temprano, tendré que salir de allí, porque para eso están los papeles. Y lógicamente también para desatascar un poco San Joaquín, porque San Joaquín está hasta arriba.
¿Se podría dar caso de que sea ahí hermandad y sigáis saliendo el Viernes Dolores?
2024 posiblemente sí. Uh-huh. Posiblemente sí. Creo que va a ser en este caso lo más factible, porque date cuenta que estamos ya, como aquel que dice, nos hemos comido ya la mitad de junio. Bueno, no correctamente, porque hoy es 15, o sea, ya el mes de junio no lo hemos comido, ya entramos en julio.
Ahora veremos las túnicas salir de San Joaquín antes que del Espíritu Santo.
¿Y si te lo confirman en el mes de julio?
En el mes de julio estamos las mismas prácticamente, porque tú date cuenta, ahora en agosto a mí se me va también mucha gente de vacaciones. Yo el primero que también lo necesito, porque es que no he parado. Llevo un año sin parar completamente. Las dos primeras semanas yo me voy de vacaciones, vamos, lo sabe hasta el tato. Pero claro, no creo que vaya a ser tan pronto, porque el proceso ya nos advirtieron que es un proceso lento, porque lógicamente la documentación tiene que pasar por varias manos, que aunque don José diga que sí, pero bueno, lógicamente los anteriores también tienen que ver todo el proceso, todo si está la documentación correcta, notas de bautismo, estatuto, reglamento interno, porque claro, todo eso también tienen que ir aprobándolo y son muchísimos papeles, porque nosotros dejamos un fichero que era medio metro de fichero y es un documento que tienen que ir observando.
¿Qué día quiere el prendimiento salir?
Ah, Lunes Santo.
Lunes Santo.
Eso te sí. Lo digo ya, vamos, sin contemplaciones.
Lunes bonito Santo. Bonito día. Yo creo un día que quedaría completo.
Sí.
Yo creo que es importante.
Y las dos oliendo a río.
Es inteligente elegir el Lunes Santo, porque bueno, al final Lunes Santo tenemos una magnífica hermandad, pues sin duda, con un carisma distinto por completo al que va a tener.
Pero completaría mucho el día.
Pero el contrapunto claro, al día.
Pero va a completarlo sin duda, yo creo que. Bueno, ya era
me
hora,
gusta,
¿no?
Me gusta.
Ya era hora, después de tantos años, ver una hermandad nueva en la calle, ¿no? ¿Se han acercado, por ejemplo, ahora que está el beso de Judas, se han acercado a pedir consejo, a aprendimiento, a pedir cómo lo habéis hecho? Cómo...
Pues mira, yo, ¿sabes qué pasa, Javi? Que yo creo que cada uno lleva su ritmo, ¿no? Cada uno lleva su ritmo y cada uno lleva su idiosincrasia y fuera parte, cada parroquia es un mundo distinto. Entonces, a lo mejor lo que le ha podido aconsejar don Antonio no es lo mismo que me haya podido aconsejar Juan Félix. O la situación que tiene el beso de Judas con su, en este caso, con su capilla allí y demás, no es la misma que la nuestra. Entonces cada uno tiene su cosa que mira, yo la verdad que ojalá salga ya como agrupación parroquial, que también los chavales llevan ya su tiempo, pero es cierto que no nos hemos sentado tampoco a comparar una cosa con otra, a decirte, pues mira, tira por aquí, por esto que... Porque a fin de cuentas, bueno, para eso también está en este caso el consejo, que sois los que, bueno, en este caso son los que saben y entienden más de esto. Que a ver, que nosotros ya ese proceso lo hemos vivido, ¿no? Pero bueno, para eso está el consejo, para eso está su párroco, que a fin de cuentas sabe lo que le falta, sabe lo que no le falta. Porque yo te puedo decir, pues mira, pues tira por aquí o este papel por aquí. Pero realmente la realidad después es muy distinta.
Cada parroquia tiene una realidad distinta, eso sí es cierto. Es curioso como yo siempre, en todos los programas que se te decía, digo que es importante la formación a la hora de ostentar un cargo dentro de una hermandad, ¿no? Pues aquí yo creo que está más que demostrado, ¿no? Escuchando hablar a Frank, que si hace ese proceso de elecciones y es el único candidato, pues será un buen hermano mayor, ¿no? Sí. Evidentemente. Pues yo creo que está lo suficientemente preparado para llevar a cabo.
Quedará para la historia que él la hizo con su grupo y con los hermanos que hay actualmente al aprendimiento Hermandad.
Y fíjate una cosa, es una anécdota que yo no la suelo contar mucho, pero yo cuando llegué al grupo, yo jamás había vestido de nazareno, ni jamás. Yo siempre decía que yo me negaba a vestirme de nazareno, que para mí yo venía del mundo de la fanda, aunque fíjate. Y yo decía que yo en una hermandad jamás, jamás en la vida, porque vamos, eso yo lo veía algo impensable, pero impensable totalmente. Y fíjate dónde estoy, dónde me estoy metiendo.
Haciendo, o sea, túnica.
Que fíjate cómo es la cosa, que bueno, los caminos del Señor que son inescrutables, ¿no? Y ahí estamos.
Hablando de las bandas, de la mejorcita banda de corneta que ha venido este año al puerto, la ha traído también
eso es otro
la agrupación del prendimiento, la Veracruz Utrera.
Eso es otro cambio importante que va a sufrir en este caso la agrupación, porque no es lo mismo venir a tocarle a una agrupación que tocarle a una hermandad
ya,
un día
ya te metes en un Lunes Santo. Quizás un Lunes Santo puede que sea de los días también más fáciles de encontrar bandas, es decir,
muchas hermandades
en silencio y demás, pero no deja de a lo mejor producir un cambio de a lo mejor la banda que llevas hasta el año anterior no puedes contar con ella porque está comprometida con otra hermandad.
Y seguramente el precio varía.
Ya te digo que sí.
Es muy ilusionante, muy apasionante, porque yo creo que es todo un reto. Después de tantos años todo es todo un reto, pero sí que es verdad que las circunstancias son
completamente distintas.
Son complicadas y hay que echarle bastante valor.
Son distintas.
Yo creo que los cambios son brutales al final. E incluso la responsabilidad como entidad, yo creo que son totalmente distintas, ¿no? Yo creo que tiene ahí pega un paso que hay que tener valor, ¿eh?
Pues sí.
Hay que tener un reaño.
Sobre todo, no, mira que no me gusta siempre tratar este tema, pero es que es la realidad, porque a fin de cuentas las hermandades subsisten a eso. El cambio, sobre todo, va a ser un cambio económico, porque las cifras no es lo mismo un Viernes de Dolores o una agrupación durante todo el año que las cifras económicas que se barajan con el tema de hermandad, que yo para mi gusto, sinceramente, es lo que más me asusta. Pero bueno, si hemos sabido gestionarnos este año mejor, peor, y siempre hemos estado limpios, ¿que hay que apretarse un poquito el cinturón? Sí. ¿Que somos conscientes? También. ¿Que nos da miedo? Por supuesto. Pero si no damos el paso al frente, es que entonces nos quedamos siempre... me quedo en una barriada sacando... Con perdón a los pasitos. Me quedo en una barriada sacando el pasito y me quito de jaleo, ¿sabes? Pero si no damos el paso al frente, es que si no lo damos nosotros, ¿quién lo va a dar?
Está claro.
¿Quién lo va a dar?
Está claro.
Bueno, mira, hablamos de prendimiento, hemos hablado de Lunes Santo. Evidentemente, el día que se haga la hermandad seguirá saliendo el Señor. Y María Santísima del Perdón, ¿qué proyecto tenemos con ella?
Pues mira, el proyecto con ella, de momento, es seguir en los Vialucis de todos los años. Se le va a dar, porque ella, lógicamente, siempre estaba en los cultos de Cuaresma, pero hemos visto la viabilidad de dejar, en este caso, para Cuaresma, sobre todo también ya por la disponibilidad del convento, ¿no? Que la estructura del convento no te da juego a montar unos cultos en condiciones, son muy, muy escuetos, y precisamente nosotros en ese aspecto nos gusta, siempre nos gusta más folclore, pero sí. Entonces lo que se va a hacer, vamos, casi seguro, no, el 100%, es que directamente los cultos de Cuaresma van a ir únicamente, en este caso, para el Señor. Y como nosotros siempre en mayo es cuando se le ha dedicado a la Virgen, lo hemos puesto a través de los estatutos que sea mayo para ella. Y bueno, haremos esa mano, haremos Eucaristía y, si Dios quiere, pues todos los años de momento saldrán en Vialucis hasta que, bueno, Dios dirá cuándo informa.
Además, saldrá que, ella. Que es una imagen que aunque sea nueva, tú la miras y parece que lleva 40 años entre nosotros, que ahí Pantoja sabió darle... Sí.
Pero es importante e inteligente esta fórmula, porque tampoco podemos pensar de que todo a la vez es una fórmula acertada.
No, ya tenemos la experiencia en la ciudad.
Eso es un error, porque estamos comentando durante todo el programa el cambio tan brusco que van a sufrir económicamente. Sí. Imagínate, simplemente...
En proyectos de palio, eso es...
En proyectos de... Yo creo que es una fórmula acertada, ¿no? Meterse de lleno... con el Señor y ya poco a poco, pues, cuando es que la hermandad está cuajada como asociación, pero como la hermandad tiene que ir cuajando poco a poco, ¿no? Yo creo que que es importante e inteligente, no nos podemos equivocar.
Y son muchas cosas porque ya no solamente en este caso es un palio, es que la agrupación tiene que crecer también mucho en patrimonio, que le falta. Es decir, está falta de cruz de guía, está falta insignia, de paso de señor, insignia, y todo es mucho dinero, somos conscientes, entonces sabemos, y lógicamente la ilusión nuestra, porque es la verdad, sí, somos muchos de la imagen del señor, pero el grupo nace a través de la Virgen. Y el grupo seguirá siendo muy de la Virgen, pero somos conscientes de que hay mucho que mejorar del paso de Cristo hacia adelante y cuando llegue el momento, todo lo de atrás.
No, pero al final va a pasar como en todas las hermandades. Siempre hay una imagen que es la señera y eso es así. Eso no, por mucho que tú quieras luchar en contra de eso...
Sí, es la realidad.
La devoción de la gente...
Yo pensaba que entre vosotros era al revés.
No,
la devoción era del Señor y...
A ver, que él lo tiene, ¿no? Porque tontería, ¿no? Pero son nuestros titulares. Pero es lo que siempre hemos dicho. El grupo nace a través de la Virgen... Y ya cuando vino la Virgen Grande, pues ya apague, vámonos, ¿no?
Yo recuerdo al principio de cuando, yo creo que fueron de los primeros programas que hicimos, cuando la nueva andadura de Radio Puerto, que tuvimos aquí aquella grupo que gestionaba la agrupación, ¿no?, en aquel entonces, y tenían las imágenes antiguas. Y se me ocurrió a mí preguntar, ¿tenéis intención de cambiar? Y además me recuerdo muy bien, estaba Anabel aquí, y no recuerdo más quién estaba, programa había dos de aquel entonces. Le pregunté, ¿tenía intención de cambiar las imágenes? Y bueno, le sentaba aquello como dos patadas. Y digo, bueno, tampoco creo que haya dicho yo. Porque al final, la imagen, tú fundas una hermandad para crear devoción, ¿no?, y acercar a la gente. Y al final, las hermandades están vinculadas a la belleza y a lo estético, y una imagen bonita hace el acercamiento de la gente, ¿no? Yo creo que es importante.
Además, hablando de esta cuaresma con Fran, le pregunté sobre las anteriores imágenes y me gustó mucho lo que... Pues yo pensaba que con las imágenes se había hecho algo distinto, y ellos las tienen como señal de identidad de sus inicios y demás, y según me dijiste, Iván, el día que tuviese una casa hermandad, que hoy en día ya la tenéis, ocupará un sitio privilegiado
correcto,
ella.
Correcto, y así es.
Claro.
Porque
son los inicios.
No quita la otra.
Porque vamos a ver, hay muchas imágenes antiguas que sí que es cierto que a lo mejor han procesionado, que son imágenes que estaban completamente bendecidas, y bueno, las hermandades las tienen y las conservan en sus casas de hermandad. En este caso, nosotros podríamos haber hecho dos cosas, o destruirla o quitarla completamente del medio. Pero ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Puesto que eso, nosotros nacimos de ahí.
Es el principio de...
No se van a destruir. No se van a destruir y bueno, no se le da culto, porque lógicamente no se le da culto, pero sí que lo guardamos como algo histórico. Y ahora mismo se encuentran en la Salle, pero el día que ya esto lo tengamos terminado, bueno, ellos se guardarán junto con sayas, túnicas y demás, en la parte, digamos, más patrimonial y de más valor, ya no incluso económico, sino sentimental.
Sentimental.
Y eso se va a seguir conservando, por lo menos mientras que estemos los que estamos, ya dentro de 60, 50
años. Yo lo veo acertadísimo.
Yo creo que es acertado porque al final ese es el principio. Es el principio de lo que va a ser.
Gracias a ello,
en un futuro,
tenéis hoy en día y estáis como estáis.
Oye, y además que yo le hice esa pregunta con mucho cariño, que yo no le dije.
Claro, pero en ese momento eran sus imágenes.
En ese momento.
No, pero yo te digo.
Eran
cosa,
sus imágenes, pero claro, yo las veía tan pequeñitas, tan... Digo, el día que esta gente quieran ser mandada, eso es ridículo, claro. No puede ser.
Pero
ellos no, en ese momento no lo entendieron, ¿eh?
Pero vamos, que te digo una cosa, que la imagen del Señor se hizo en 2019 y costó soltarla. Costó mucho. Y no tanto el Señor, porque sí sabíamos que estéticamente no estaba correcto, pero la Virgen, que era de gente tanto muy mayor como los más chiquitillos, que ahora tienen 40 años... que eso siempre ha sido su devoción, ha gustado mucho, pero bueno,
se ha conseguido
completamente.
Bueno, pues llegamos al final. Andrade, Fran, agradecido de que hayas compartido esta hora de tertulia con nosotros, y bueno, creo que hemos aprendido un poquito de todo lo que se trae entre manos aquí el amigo
sí,
Fran, ¿no?
Ahí entre manos, mucho bueno.
Pues nos despedimos hasta el jueves que viene.